¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia.
Todas las informaciones conducen a Pablo Seitz para hacer algunas conversaciones, cuestiones como estas, como las que vienen ocurriendo en las últimas horas, Pablo, y es necesario hacer unas consultas, escuchar los descargos que pueda hacer Contrataciones Públicas en ese sentido. Primero quiero ir por parte. Ayer me explicabas, pero detalladamente, cómo se da un proceso de licitación. Cualquier proceso de licitación, se desconoce toda posibilidad de intervención de lobistas, pero al final el ministro de Obras Públicas, está en la primera parte, donde dice toda la responsabilidad de Contrataciones Públicas. ¿Por qué dice es toda la responsabilidad de Contrataciones Públicas, incluso el monto que se asigna, digamos, para la inversión?
Mira, desconozco el porqué de las expresiones del ministro, José, pero te comento y te básicamente cambio las palabras de la ley simplemente para explicarlo más fácilmente. El proceso de contratación pública se inicia primero identificando una necesidad pública. Esa identificación de la necesidad pública la hace la institución pública responsable del área que futuramente llamará licitación. El segundo paso es armar el pliego de bases y condiciones y estimar el proceso, estimar el monto que conllevará la compra o la construcción de lo que se licitará. Eso también lo hace la institución pública licitante, la institución pública convocante. O sea, hace un pliego de bases y condiciones. ¿Qué implica hacer un pliego de bases y condiciones? Es un documento técnico, legal y financiero, bastante extenso muchas veces, que contiene todos los requisitos que deben satisfacer los que pueden participar, y por supuesto que tiene también la descripción de lo que se va a contratar, ya sea una obra, un servicio o un bien a contratar, y la estimación de precios de ese objeto de contratación, que también es responsabilidad de la institución pública licitante. Para licitaciones públicas posteriores al 8 de mayo del 2020, ya podemos encontrar incluso todos los documentos de la construcción del precio de referencia en el portal de Contrataciones Públicas. Antes del 8 de mayo, eso todavía no era información disponible en forma inmediata para el público, y desde el 8 de mayo del 2020 volvimos a esa información accesible en un 100% para el público.
Te interrumpo un ratito y brevemente, sí, antes de que continúes el proceso, ¿en qué momento, ayer creo que te hice la misma consulta, significaría entonces que Contrataciones comienza a intervenir una vez que se hace responsable de lo que plantea o lo que audita, quizá una auditoría parcial, desde el momento en que se publica en la página, Pablo?
Es muy importante aclarar que la responsabilidad de la Dirección de Contrataciones Públicas es la difusión de la información, José. El contenido de la información es responsabilidad de la institución pública licitante. Contrataciones Públicas realiza un análisis formal de esa información cuando se va a difundir. ¿Qué significa un análisis formal? Si lo que se presenta para difusión es un pliego de bases y condiciones, si contiene toda la información indicada en la ley que debe contener un pliego de bases y condiciones, o eventualmente ya después el acta de evaluación de apertura, el reporte de evaluación, la adjudicación, el contrato, que son los principales actos del proceso de contratación, ¿verdad? Pero todo lo que se refiere a definir qué necesidad cubrir, elaborar el pliego de bases y condiciones, elaborar el precio de referencia, recibir ofertas, evaluar ofertas, que es probablemente uno de los actos más importantes del proceso de contratación, adjudicar en base al informe del comité de evaluación y suscribir contratos, es responsabilidad exclusiva de cada institución pública licitante.
Ahora,
interviene Contrataciones
exacto,
Públicas?
Exacto, exacto.
En el control formal de cada uno de estos documentos, formal, ya te dije cuál es el alcance de un control formal, sí, para publicar esos documentos, y cuando eventualmente existen protestas, denuncias o indicios de hechos irregulares, que se activan los mecanismos de protestas y de investigación de oficio.
Ahora, Pablo, control formal del pliego, se incluye o se incluye, digamos, el evaluación de precios? Porque lo que yo entendí, lo que dijo ayer el ministro, es que al mencionar que hay 2 millones de dólares también aprobados por contrataciones, cuando él termina adjudicando la responsabilidad a contrataciones públicas, genera esta consulta. ¿Contrataciones públicas real hace en ese control formal? ¿Qué incluye? ¿Cruzar información? ¿Buscar otros precios? ¿Decir no, esto es barato?
No se realiza un control del fondo de la cuestión, no se realiza un control del precio en sí, sino se realiza simplemente el control de si expusieron el precio de referencia como obliga la norma reglamentaria que se exponga, y si el proceso de construcción del precio de referencia cuenta con el respaldo suficiente, pero ese respaldo suficiente se da como obligatorio recién a partir del 8 de mayo. Antes del 8 de mayo del 2020, ¿qué decía la norma? Decía: instituciones públicas licitantes preparen su precio de referencia, publiquen el valor del precio de referencia y todos los documentos que utilizaron para construir ese precio de referencia los deben tener archivados en sus oficinas. Uh-huh. A disposición de las entidades de control. Por eso, justamente la semana pasada, cuando iniciamos el proceso de control, por ejemplo, de la licitación de pasarela, es que uno de los puntos requeridos en cuanto a información al ministerio fue: tráigannos a la Dirección de Contrataciones Públicas todo el material utilizado para la elaboración del precio de referencia de esta licitación, ¿verdad? A partir de licitaciones convocadas después del 8 de mayo, esa información ya está disponible públicamente. Entonces es más fácil ese tipo de obtención de información.
Ahora, cuando no se hace, digamos, Contrataciones no hace, digamos, una evaluación entre precios de referencia y el monto adjudicado en la licitación.
No, ese análisis se realiza en el proceso de evaluación por parte del comité de evaluación, que es un grupo de funcionarios de la institución pública licitante que se encarga de, como su nombre lo indica, evaluar las ofertas recibidas y comparar las ofertas con los requerimientos del pliego de bases y condiciones. Entonces, primero se tiene que hacer una verificación de cuáles son las ofertas que cumplen con las condiciones, valga la redundancia, del pliego de bases y condiciones, y luego ahí recién analizar de entre las que cumplen todas y absolutamente todas las condiciones del pliego, cuál es la oferta más barata. Y ahí por parte del comité de evaluación, se recomienda la adjudicación y es la máxima autoridad la que toma la decisión final de adjudicar la oferta a quien recomienda el comité de evaluación o a otra oferta presentada, pero con un nivel de justificativo y descargo diferente si es que tiene que hacer una, si es que tiene que tomar una opinión distinta a la propuesta por el comité de evaluación por parte de la máxima autoridad.
Ahora, pero si el equipo de evaluación es, ¿cómo llamarle?, del mismo cuero sale la correa, va a ser difícil. O sea, por eso planteo.
¿Cómo sabes, José, que sí? No es, por supuesto, mayoritario a nivel estadístico, pero encontramos muchos casos en los cuales el comité de evaluación decide recomendar la adjudicación a la empresa A, y la máxima autoridad institucional decide, en base a elementos distintos que argumentan otra decisión, adjudicar a la empresa B. El informe del comité de evaluación no es vinculante, pero si la máxima autoridad institucional quiere apartarse de la recomendación del comité de evaluación, deberá justificar con el mismo nivel de profundidad, complejidad y estudios el por qué se aparta del informe del comité de evaluación. Se dan casos en el sistema.
Ahora, antes, previo al 8 de mayo, no sé en qué momento, si es que existe, te consulto, Contrataciones se encarga, digamos, de volver a revisar antes del 8 de mayo, revisar todo lo que exige el pliego, el precio de referencia y la empresa adjudicada, como para hacer una medición. ¿Sabes por qué te hago esa consulta? Porque hicimos una serie de preguntas a otros organismos, con otros proveedores del Estado en el mismo rubro, y nos plantean que no puede costar ese puente más de 500 o 700 mil dólares. con una partida de agregados, por eso publicar, le pregunto.
Para publicar no se realiza ese control, José, pero ante indicios de irregularidad, ante denuncias, como tenemos en el caso de Pasarelas, nosotros lo que hacemos desde la Dirección de Contrataciones Públicas es iniciar procesos de investigación. En el caso de la Pasarela, tenemos abierto desde la semana pasada un proceso de requerimiento de información que se materializó el día de ayer en una investigación formal ya, que obliga a la institución licitante y a la empresa adjudicada a presentar su descargo en el plazo de 10 días. Y justamente uno de los principales puntos de análisis de esa investigación es el precio de referencia y el precio ofertado, a los efectos de comprobar primero que se haya construido bien el precio de referencia y segundo que esté justificado también el precio adjudicado, ¿verdad? Uh-huh.
La otra parte, me queda claro, la otra consulta que quería hacerte, me decías ayer que Contrataciones también analiza, digamos, antecedentes de empresas que entran, digamos, como proveedores para el Estado en las contrataciones correspondientes para ver si están habilitados, que no terminen siendo empresas de maletín. ¿Eso es así, Pablo?
En realidad, José, el sistema funciona de la siguiente manera. Inicialmente, todos tenemos el derecho a participar en procesos de contratación pública, salvo que estemos dentro de alguna de las inhabilidades previstas en el artículo 40 de la ley. Uh-huh. En el artículo 40 de la ley encontramos entre sus incisos a muchas causales, como por ejemplo ser funcionario público, estar en deuda con el fisco o la seguridad social, haber incumplido contratos con esa misma institución pública, y encontramos un inciso que habla de los inhabilitados por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Cuando se incumple un contrato, cuando se cometen actos de mala fe o de provisión de información falsa, o hay una suma de incumplimientos de contrato, la Dirección de Contrataciones Públicas inicia un sumario a la empresa o al proveedor u oferente, y la conclusión de ese sumario puede determinar la inhabilitación del oferente o del proveedor para trabajar con el Estado por un plan que va desde los 3 meses hasta los 3 años. Uh-huh. Hay un registro público de estas sanciones, y cuando se está en el proceso de evaluación, el comité de evaluación tiene la obligatoriedad de observar si la empresa potencialmente recomendada para su adjudicación está o no está en esa lista de inhabilitados para ofertar y para firmar contratos con el Estado. Así se realiza el control cruzado de la lista de inhabilitados respecto a esa causal, a haber tenido un sumario en la dirección y a haber sido sancionada con una sanción, valga la redundancia, de inhabilitación, que puede, como le dije, ir de 3 meses a 3 años de tiempo de inhabilitación.
¿Sabes por qué te hacía esta consulta? Porque nosotros hemos encontrado que esta compañía, Engineering, tiene una sanción con Itaipú Nacional por los próximos 60 meses por una presunta mala fe, que por presentaciones de documentos que no coincidían con las licitaciones, con las exigencias. Nos explicaba hace un instante Fabián Domínguez, que es director financiero de Itaipú Nacional. ¿Qué pudo haber ocurrido que no se filtró esa información, digamos, a la hora de analizarlos en contrataciones?
Bueno, no es una cuestión de que haya habido un error en la evaluación ni que no haya habido provisión de la información. La situación con Itaipú y con Yacyretá es distinta. Estas son las únicas dos instituciones públicas que no se rigen por la ley de contrataciones públicas, en razón a que su conformación se da a través de un acuerdo internacional que tiene rango de prelación superior a las leyes nacionales. Entonces, tanto Yacyretá como Itaipú tienen sus propios sistemas de contratación pública, tratándose de sistemas en el concepto de reglas de construcción de un pliego de base y condiciones, reglas de modalidades de contratación, reglas respecto a qué conductas deben respetar sus potenciales oferentes o proveedores, y también su propio régimen de sanciones. Itaipú tiene un régimen de sanciones que incluso es más rígido el de la ley de contrataciones públicas. Fíjate que la ley de contrataciones públicas nacional, la ley 2051 del año 2003, prevé sanciones de hasta 3 años de inhabilitación. La Itaipú Nacional puede sancionar por más tiempo. Acá tenemos un ejemplo de sanción de hasta de 5 años aplicados a la empresa, y un régimen no se relaciona con otro. Es decir, si está sancionado por el Estado paraguayo, Itaipú puede definir eventualmente por reglamento si aplica o no también esa sanción, pero la inversa no puede funcionar porque las sanciones y las inhabilitaciones, así como las prohibiciones, tienen que estar expresamente previstas en la ley y no pueden ser creadas ni originadas por reglamentación administrativa, es decir, ni por decreto del Poder Ejecutivo ni por resolución de la Dirección de Contrataciones Públicas se podría decir quien esté sancionado por Itaipú y por Yacenetá no podrá ser contratado con el por el Estado paraguayo. Esa norma tendría que estar dentro de una ley, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de una ley. ¿Por qué eso? Por la disposición constitucional que dice que las sanciones pueden ser creadas solamente por normas de rango legal.
No, yo, claro, yo entiendo perfectamente esa explicación que estás dando, pero la cuestión se dio al revés. O sea, Itaipú fue la que sancionó y a partir de ese momento se creó, digamos, un precedente importante, porque más allá de ser una empresa binacional con leyes supranacionales, sin embargo, un antecedente puede generar, digamos, ¿cómo llamarle comúnmente? Una mancha, porque si yo me voy a pedir trabajo al Ministerio de Hacienda o al Itaipú y me voy con problemas de prontuarios o problemas de antecedentes, no me van a contratar ninguno de los dos porque tengo ese inconveniente. O sea, a eso me refiero cuando digo, ¿por qué? ¿Qué falló? ¿Que no se filtró una información que si a Itaipú Binacional, que es del Estado paraguayo, Andes es el principal accionista, no filtró, digamos, para el resto del Estado más allá de esas cuestiones?
Tenemos que buscar una falla, José. La falla es el sistema jurídico. El sistema jurídico en el sentido de que está mal diseñado, que pueden haber sistemas aislados que no se comuniquen entre sí y que no puedan vincular las sanciones entre sí. Esa es la falla. Estoy de acuerdo de que si falló con una institución que finalmente una institución pública, debería incorporarse en la consecuencia de esa falla a todo el sistema. Pero por normativa vigente, por ley vigente, las inhabilitaciones y las prohibiciones son solamente las previstas en la ley, no se pueden ampliar, y al estar plasmada la sanción de la que estamos hablando en un órgano que esté fuera del ámbito de aplicación de la ley, no se puede traer esa sanción. Hablando de lo que permite y no permite nuestra ley vigente.
Claro, claro.
¿Es bueno o no es bueno ese sistema? A mí no me convence, a mí no me gusta ese sistema porque deja fuera del ámbito de control o de por lo menos de verificación de los efectos de consecuencias negativas de potenciales proveedores u oferentes la posibilidad de participación en otras licitaciones. A mí me gustaría poder suscribir un acuerdo con Itaipú donde diga, pásame la información de todos tus sancionados, yo paso la información de todos mis sancionados, pero por lo menos en el ámbito nuestro, en el ámbito nacional, no vamos a poder aplicar consecuencias jurídicas sobre los sancionados por una entidad que esté fuera del régimen de contrataciones públicas. A similitud de lo que también ocurre, por ejemplo, con otros regímenes de contrataciones públicas que están vigentes en nuestro país, como podría citar a modo de ejemplo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, que constantemente vemos licitaciones del Banco Mundial, licitaciones del BID, ¿verdad? Estas entidades tienen sus propias reglas de contratación, a veces muy parecidas, a veces literalmente iguales, a veces un tanto distintas a lo que manda la ley de contrataciones públicas. Pero las incompatibilidades, las prohibiciones y las inhabilidades no pueden ser incorporadas desde nuestro lado respecto a lo que se decide en estas entidades. Es decir, si el Banco Mundial, por ejemplo, llegase a inhabilitar a una empresa para participar en licitaciones, nosotros no podemos tomar una consecuencia jurídica derivada de esa inhabilitación. ¿Por qué? Porque nuestra ley limita ese tipo de actuaciones. ¿Es buena o es mala nuestra ley al respecto? Ahí ya entramos en el mundo de las opiniones. Yo opino que no es completa y que abre riesgos a quienes cometieron inconductas finalmente contratando para el Estado paraguayo, ¿verdad?
Entiendo, claro. Perfecto, Pablo, gracias por estas explicaciones.
Por favor, José, muchísimas gracias por el espacio.
Pablo Seitz, él es el director de contrataciones públicas. O sea,